Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este martes 7 de diciembre, en el que la Comisión de Salud Pública ya ha aprobado la vacunación de los niños de 5 a 11 años en nuestro país. Es el grupo de edad que todavía está sin inmunizar y por ello, ahora mismo, uno de los que presenta una incidencia acumulada más alta de contagios. La media en España la tenemos en 248 casos por cada 100.000 habitantes, pero la incidencia entre los menores de 11 años se sitúa por encima de los 400 casos, casi el doble, lo que ha empezado pues a generar problemas en los colegios. Ahora mismo hay en España más de un centenar de clases confinadas. A partir del próximo lunes, nuestro país va a recibir ya la primera remesa de vacunas infantiles, 1.300.000 dosis aproximadamente, para empezar a vacunar a los 3.5 millones de niños comprendidos en esa franja de edad. Serán de nuevo las comunidades autónomas las que tengan que establecer la estrategia, el cuándo, el cómo y el dónde. Tendrán que decidir por qué niños empiezan, cómo se avisa a las familias y dónde se les vacuna. Si en los centros de salud, en los hospitales o también en los centros escolares, en los colegios, como se ha hablado. Lo único que está claro por el momento es que se les va a poner la vacuna de Pfizer, que ha dado buenos resultados, por eso es la única que de momento ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. La vacuna de los niños es una tercera parte de la que hemos recibido nosotros los adultos. A ellos se les va a poner 10 microgramos, a nosotros se nos puso 30. Lo que no cambia son las dos dosis. Van a necesitar dos, separadas también por 21 días. Si ha habido adultos que han dudado sobre si vacunarse o no, pues con los niños esas dudas se multiplican. Me estoy imaginando ya que este puede ser un tema recurrente en los grupos de WhatsApp de los padres. Sin embargo, los pediatras, como Mar López, piden confiar de nuevo en la ciencia.
Yo lo que les digo a los padres es que es normal que tengamos miedo, pero que confíen en las autoridades sanitarias.
Es verdad que el COVID es una enfermedad leve en los niños que en un porcentaje muy alto suele pasar la enfermedad de manera leve o incluso sin enterarse. Pero también es verdad que algunos niños han necesitado ser hospitalizados. Con la vacuna se les protege a ellos y también a sus familias, porque los niños, aunque sean asintomáticos, pueden contagiar a las personas con las que conviven. Además, es importante la vacunación de este grupo de edad para detener la circulación del virus. Mientras haya gente sin inmunizar, pues el virus seguirá buscando a quién contagiar y seguirá, por tanto, activo. Pues de la vacunación infantil van a hablar hoy en Bruselas los ministros de Sanidad europeos, de los socios europeos. Van a analizar también la situación general en Europa, donde el COVID se ha disparado de nuevo de manera alarmante en algunos países y valorarán establecer nuevas restricciones ante la incertidumbre y la expansión de la variante Omicron. Con la introducción del certificado COVID el pasado mes de julio, los 27 consensuaron que este documento permitiría a los europeos desplazarse sin restricciones adicionales dentro del espacio sin fronteras, dentro del espacio Schengen. Pero según están las cosas, Portugal, y eso que no es de los peores países que está, ha decidido protegerse y ha sido el primero en pedir una PCR negativa adicional a todos los que entren en el país, estén vacunados o no. De momento, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, no ha aclarado si España es partidaria de exigir también esta prueba negativa o de imponer otras medidas a los europeos vacunados que vengan a nuestro país. Estaremos pendientes de lo que decidan en esa reunión en Bruselas, de las medidas que adopten, porque de ellas va a depender que muchos en los próximos días puedan volver a casa por Navidad. Es martes 7 de diciembre, un día que tiene además otras noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correa.
Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia y Soria van a ser las provincias más afectadas por el temporal. Si tu carretera de regreso a casa en este puente atraviesa estas zonas, piensa en adelantar tu vuelta tal y como sigue recomendando la Dirección General de Tráfico. Desde esta tarde se esperan ya fuertes nevadas en la cordillera Cantábrica, los Pirineos y el Sistema Central. A partir de mañana la cota de nieve puede bajar hasta los 400 metros en el norte, dejando problemas en las principales carreteras. El viento, el deshielo y el riesgo de aludes tampoco tampoco van a poner fácil la vuelta a casa. En Badajoz continúa la búsqueda de un joven de 21 años, estudiante de medicina, desaparecido desde el jueves. Su teléfono móvil fue encontrado cerca del río Guadiana. Y sentencia llamativa también la que encontramos en Málaga, porque un juez ha dado la razón a un padre que fue despedido el día antes de tener a su segundo hijo. El tribunal apunta que hubo una vulneración de derechos fundamentales y ha ordenado su readmisión inmediata. Además, el jefe tendrá que abonar también el pago de los salarios desde la fecha de extinción del contrato. Y ya se ha firmado en Alemania el pacto de coalición, después de que las bases de los verdes hayan respaldado el acuerdo con los socialdemócratas y con los liberales. Por tanto, mañana mismo Olaf Scholz será el nuevo canciller alemán tras 16 años, se dice pronto, Pilar, de Angela Merkel al frente del país.
A la que ya verás como muchos van a echar de menos. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oporto Atlético por un puesto en la Champions.
Es el partido más trascendente del día para los equipos españoles. El Atlético se juega a estar en la Liga de Campeones, caer a la Europa League o ser eliminado de las competiciones continentales. El Oporto le saca un punto al Atlético, que ahora mismo es cuarto. A los de Simeone solo les vale ganar para tener opciones y esperar que el Milán no le gane al Liverpool, porque entonces, si lo hace, tendría que hacer un gol más de diferencia en la victoria que los italianos. Si pierde, va a quedar fuera de Europa, y si empata y el Milán empata o gana, también queda fuera de Europa. Y el otro partido del día es el Real Madrid-Inter de Milán. Un punto le vale al equipo de Ancelotti para ser primero de grupo. Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Mira, esta mañana tempranito, en torno a las 6 de la mañana, en Sevilla o en Barcelona, había hoy 7 grados. Y en Madrid o en Granada, una temperatura un poquito más baja. Se registraban 3 a esa misma hora. Y eso que no ha sido una noche excesivamente fría, como las que vienen a partir de mañana, sobre todo en el norte de España, por el temporal. Esas son las temperaturas que soportan cada noche miles de personas, unas 30.000, que pasan el otoño, el invierno, la temporada de frío al raso en nuestro país. Hay centros, sí, hay lugares de acogida, pero no son suficientes.
Aún no nos ha sucedido en este, digamos, en este año, pero el panorama de frío, lógico, y todo lo que está suponiendo movimiento también de gente en las grandes ciudades, pues desgraciadamente nos va a ocurrir.
Iba a ocurrir, como explicaba a Juan Antonio, que es gerente del centro de acogida Centro Santa María de la Paz, porque la pandemia también pone más difíciles las cosas para los sin techo.
Pues mira, muy complicada, porque estamos viendo toda vez los datos de pandemia, por dónde va la tendencia en principio, aunque estemos vacunados y todo esto. Y complicado es la palabra que te puedo decir, sinceramente.
Las propias organizaciones sociales denuncian que en España hay poco más de 20.000 plazas de alojamiento temporales entre centros de acogida o albergues. Y eso significa que alrededor de una de cada tres personas sin hogar pues no tiene ni siquiera un lugar de emergencia donde dormir y cobijarse. Y el problema no es solamente el frío. Más de la mitad de las personas sin hogar en España han sufrido alguna vez una agresión o algún tipo de violencia. Jorge Richter.
José María lleva 7 años sin casa y podría ser esa persona que duerme bajo cartones al lado de la tuya. Tras 5 años padeciendo brotes psicóticos, consigue comprender su problema a raíz de un desahucio.
Y lo primero que hice fue, que me ocurrió a mí, es darme cuenta de la situación a raíz del desahucio. Es decir, estaba en la calle.
Explica que ser un sin techo en pleno invierno implica vivir unas experiencias en las que, si estás solo, mueres.
Desde que te confíes y una noche mueras de frío, hasta que seas capaz, en compañía de otros, de formar un grupo que se protege y que se las busca y se las ingenia para conseguir calor, que es alimento, que es todo lo que hay en una casa y no hay en la calle.
Para este invierno se calcula que 10.000 personas no tendrán dónde resguardarse del frío.
Y si sorprende, gracias Jorge, el contraste en nuestras calles y en nuestra sociedad, no te cuento ya la desigualdad que encontramos en el resto del mundo. El 10% de la población mundial más rica concentra ya el 76% de la riqueza del planeta, mientras que el 50% más pobre solo capta el 8% de los ingresos y el 2% del patrimonio. Oriente Medio, África subsahariana y sudeste asiático son las zonas con más desigualdad. Bueno, y como te estamos contando, estamos a la espera de que las comunidades autónomas pues vayan aclarando sus planes para vacunar a los niños de entre 5 y 11 años, tal y como ha aprobado hoy la Comisión de Salud Pública. El proceso va a comenzar la semana que viene, el día 15, pero la letra pequeña para las citas y los lugares de vacunación está todavía por definir porque el Gobierno vuelve a dejarlo todo en manos de las autonomías. Hay que decir que en esto de vacunar a los más pequeños no vamos a ser los primeros ni mucho menos. Estados Unidos e Israel fueron de los más adelantados, pero hay varios países más. Belén Miguel.
Así es, Pilar. El pasado 2 de noviembre, 6 niños del estado de Connecticut recibían la vacuna de Pfizer y convertían a Estados Unidos en el primer país occidental en vacunar a los menores de entre 5 y 11 años. 2 semanas después se sumaba Austria y a finales de ese mes de noviembre, Israel. Estos 3 países, Estados Unidos, Austria e Israel, fueron los primeros, pero no los únicos. La lista ha ido aumentando estas semanas. Emiratos Árabes, El Salvador, Chile y Argentina también vacunan ya a los niños de entre 3 y 11 años. En Cuba incluso administran suero a los niños de 2 años. Y no hay que olvidarse de que China lleva desde junio inmunizando a su población infantil, aunque en este caso con su vacuna, con Sinovac.
Siguiendo la experiencia de estos países, Belén, ¿qué conclusiones se pueden sacar tanto en eficiencia como en efectos secundarios?
Pues la más importante es que no se están produciendo efectos secundarios graves en los niños de esta franja de edad, de 3 a 11 años. Por ejemplo, en Estados Unidos se han vacunado ya 5 millones de menores de entre 5 y 11 años en esa franja de edad y no ha habido ni un solo caso de miocarditis o pericarditis, que son los efectos más graves y más frecuentes que, según varios informes, se han registrado entre los adolescentes vacunados con Pfizer. Y es cierto que vacunarse de la COVID aumenta levemente la probabilidad de que surja esta complicación, pero los estudios también señalan que todos los casos detectados entre adolescentes, recordamos, han sido leves y se han recuperado sin complicaciones.
Pues la semana que viene, a partir del próximo 15 de diciembre, comenzará la vacunación de los menores, de los niños que tienen entre 5 y 11 años en nuestro país. Gracias, Belén. Ahora mismo en España tenemos más de un centenar de aulas confinadas que obliga a los padres, pues lógicamente, al teletrabajo, a tener que quedarse en casa con los pequeños que están confinados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando son los padres los que dan positivo. ¿Qué hacen con sus hijos? José María es el abuelo de 3 niños de 5, 8 y 10 años que están en casa con sus padres. Los padres, los dos, han dado positivo. Tienen fiebre y además bronquitis. Nos ha contado en Mediodía COPE que la organización en casa está siendo muy complicada.
La comida, pues la llevamos con una pedida online que se la ponen en la puerta. El nieto mayor sale a la puerta del piso, la recoge y se la comen los 3 hermanos.
¿Qué se hace en estos casos cuando los padres han dado positivo y, claro, no quieren contagiar al resto de sus hijos, que son menores, que son pequeños, pero les tienen que atender? Bueno, pues en estos casos la respuesta la pueden encontrar y la deben encontrar en el centro de salud. La pediatra Belén Aguirre Zabalaga nos ha dado la clave, dice que está en los trabajadores sociales.
¿Quién puede ayudar a esta familia? ¿Qué recursos tiene la familia? ¿Qué medidas podemos hacer para ayudar? Primero, hay que hacer la PCR a esos niños, a ver si están infectados. Y segundo, ¿qué necesidades tiene esa familia para poder cuidar de sus hijos sin contagiarlos? Yo creo que sí existen recursos y bueno, a través, por ejemplo, del trabajo social, de la trabajadora social del centro de salud, se podrían activar esos recursos.
Pues serían ellos, en teoría, los trabajadores sociales los que se harían cargo de los niños si nadie de la familia pudiera hacerlo. Y decimos en teoría, porque la realidad en la práctica pues es que falta personal en atención primaria y esto es muy difícil realmente de resolver. Lo que podría solucionarse en unas horas pues tarda, si es que se logra solucionar, tarda días. Y así pues es muy complicado que la familia, por ejemplo, de José María, como tantas otras, esté bien atendida. Y más cosas, pese a que el Gobierno insiste en que el acuerdo para la reforma laboral está prácticamente al caer, hay varios escollos todavía que siguen marcando a esta hora la reunión telemática entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. El plazo acaba a finales de este mes, el 31 de diciembre, acaba con el año. Y en Bruselas piden que el consenso sea máximo en este asunto. Es más, la llegada de 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación por el COVID dependen en gran medida de esta negociación. Pero, sin embargo, el acuerdo parece lejano. ¿Dónde está el principal impedimento? Pues, de nuevo, en la limitación de los contratos temporales, que es uno de los puntos que más rechazo está causando entre los empresarios. La patronal ha rechazado la última propuesta del Gobierno, según la cual se limitarían los contratos temporales en función del número de trabajadores trabajadores de las empresas. ¿Qué piden entonces desde la patronal, los empresarios? Pues mayor flexibilidad y que se tenga también en cuenta el sector en el que opera cada empresa, porque no es lo mismo la hostelería, dicen, que la industria. Mientras tanto, al margen de la negociación, pues hoy continúan las movilizaciones de varios sectores. Los productores de leche se han concentrado en Cantabria.
Pedimos justicia, justicia por producto, justicia por sector primario, justicia por el valor de los productos que producimos, que no se denigre el valor del producto, que los responsables de cumplir la cadena de valor que pongan arte y que lo hagan ya.
Pues a las puertas de la planta de Nestlé, en La Penilla, en Cantabria, estos productores denunciaban que en los últimos 30 años las granjas allí, en esa comunidad autónoma en Cantabria, han pasado de 10.000 a menos de 1.000 litros. Les cuesta dinero sacar la leche de sus granjas por el alto precio del pienso, el transporte y la energía. Y por eso el valor de cada animal está ahora mismo por los suelos. Escucha lo que decía en Herrera en COPE Gaspar Anabitarte, de la Unión de Ganaderos Cántabros.
En los años 50, un Seat 600 valía exactamente lo que una vaca. ¿Hoy cuánto vale una vaca en proporción?
Una vaca viene a costar ahora mismo sobre 1.200, 1.500 euros. Serían 10 para comprar un pequeño utilitario de estos tiempos, pues harían falta 10 vacas.
Y no están mucho mejor los pescadores. Unos 400 se han concentrado a las 6:30 de esta mañana en la lonja de Almería para protestar contra la política de Bruselas. Creen que la propuesta europea les puede llevar a la desaparición porque les obligaría a dejar de trabajar, dicen, más de 1.000 días el año que viene. Las últimas elecciones regionales y locales de Venezuela apenas contaron con un 40% de participación. Estaban llamados a votar unos 21 millones de venezolanos y además por primera vez en los últimos 5 años iban a tener la opción de votar por la oposición al chavismo. Sin embargo, la oposición ha salido fuertemente debilitada de estas elecciones. ¿Por qué? Pues por la fragmentación del voto, por la falta de acuerdo entre los opositores, que lo único que han conseguido es reforzar el poder de Nicolás Maduro. Manuel Ángel Gómez.
La caída de Nicolás Maduro en Venezuela está todavía más lejos después de las elecciones de noviembre.
Creo que el gobierno siente que sigue teniendo control de la situación y creo que definitivamente nos alejan de una solución.
Los chavistas han salido fortalecidos por la división de la oposición venezolana, dice el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica.
El gobierno sabe que es minoría desde hace mucho tiempo, eso no es sorpresa para nadie, y el gobierno entonces lo que trata de hacer es fraccionar a la oposición.
La oposición habría ganado las últimas elecciones en Venezuela si no se hubiera presentado completamente dividida.
Sobre lo cual no hay ninguna duda, es que la oposición es mayoría en el país. La gente que pide un cambio andan en el orden del 70-75%, ¿no?
Les guste o no, la única opción de los opositores para expulsar a los chavistas del poder es actuar unidos.
2:17, continúas en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Atascado? Respivien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te.
Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a martes 7 de diciembre, día en el que todavía estamos en Madrid, en medio del Puente de la Inmaculada, en el que la comunidad en general, pero sobre todo la capital, pues ha recuperado el pulso turístico de manera definitiva. Porque los tres primeros días de este puente han sido de muchísima afluencia de visitantes, sobre todo nacionales. Tanto que durante algunos tramos de este pasado fin de semana y del lunes se han tenido que hacer de un único sentido las calles de Preciados y del Carmen y cortar también la salida de Metro de Sol, pues para evitar una mayor afluencia. Medidas dentro del dispositivo de Navidad preparado por la Policía Municipal. Pues al centro de Madrid nos vamos a ir a continuación para ver cuál es a esta hora, a las 2:20, la foto de la capital en pleno puente de diciembre. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Por dónde te pillo? ¿Dónde estás exactamente?
Pues mira, estoy en plena Puerta del Sol, rodeado de familias que hacen cola para ver el Belén o grupos de amigos que llegan, se paran delante de este árbol de Navidad a hacerse una foto y continúan hacia otros puntos como Callao o la Plaza Mayor. Hay bastante gente, Pilar. Desde aquí veo las calles Preciado y del Carmen prácticamente abarrotadas, pese a que son solo las 2:20 de la tarde y amenaza lluvia. Precisamente el tiempo, además de las aglomeraciones, está siendo el gran inconveniente para quienes, como Elena, venían huyendo del agua.
Somos de Bilbao y llegamos ayer a Madrid. Y bueno, veníamos escapando de la lluvia y del frío y ayer nos pareció maravilloso, pero hoy otra vez aquí el tiempo. Pero bueno, nos está pareciendo esto grandioso, grandioso. Los edificios, bueno, la Cibeles, impresionante.
Llueva o no, lo peor se espera esta tarde, una vez se encienda el alumbrado. Es posible que vuelva a cerrarse unas horas la estación de sol y que estas calles del Carmen y Preciados se corten en un sentido.
Bueno, en esa fotografía me imagino, Luis, no sé si lo verás desde el punto en el que te encuentras, habrá colas también para comprar lotería, que es otro de los clásicos allí en la Puerta del Sol. Bueno, ¿qué tipo de turistas te estás encontrando esta mañana, Luis?
Pues así es, aquí veo las colas de la lotería, pero me preguntabas por el perfil muy mayoritariamente es el de turista nacional, familias sobre todo, pero también muchas parejas jóvenes que han aprovechado esta festividad para venir a Madrid a ver las luces. Lo curioso, Pilar, es que pese a que mañana es festivo, ya se ve a mucha gente con maletas, bien porque llegan o porque se marchan hoy. Es el caso de Inmaculada, que esta tarde vuela de vuelta a Tenerife.
Creo que tienen las maletas aquí preparadas, ¿no?
Sí, sí, hemos salido del hotel y teníamos intención de ver algo más, pero con este tiempo yo creo que nos vamos al aeropuerto. No esperábamos tanta gente, pero ha habido una buena organización, han puesto calles hacia arriba, hacia abajo, lo típico, te chocas, pero bueno, no hay ningún problema. La verdad que las calles...
Unas que se van y otros como Javier y su hijo que llegan aprovechando que esta noche juega el Madrid.
Pues venimos de Asturias, de cerquita de Oviedo, que vamos a pasar 3 días aquí en Madrid. Aprovechar a ver a la familia y a ver al Real Madrid. Muchísima gente y muy bien. Y bueno, pues que todo el mundo lleve la mascarilla, por favor.
¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Las luces, el árbol?
Los árboles, las decoraciones de Navidad.
Como decía, esta noche hay partido contra el Inter en el Bernabéu, lo que está haciendo que ya empiecen a aparecer por aquí los primeros seguidores italianos.
Gracias, Luis. Decía esta chica que lo que más le ha gustado son las luces. Está bonita Madrid, ¿eh? Está este año iluminada muy bonita. Bueno, en cuanto al tiempo, pues tenemos a esta hora 9 grados en la Plaza de Cibeles, un martes de cambios porque decimos adiós al sol de estos días atrás y lo cambiamos por nubosidad que te va a acompañar durante todo el día. Nubes que están dejando ya lluvia en la sierra y que a lo largo del día se podrían extender al resto de la región. Chubascos, eso sí, que van a ser, en todo caso, débiles. En cuanto a las temperaturas máximas, este martes en los 11-12 grados, mínimas agradables en los 5-6, salvo, lógicamente, en la sierra y en la zona del corredor de Henares, donde el termómetro va a caer esta noche a valores negativos. Noche fresquita, sin duda. Bueno, es momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nerea Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas, la A5 en Navalcarnero y por la A6 en Las Rozas y Majadahonda. Dificultades también en la M40 en Coslada, dirección A3 y muy congestionada, en este caso la M50 en Majadahonda, sentido A5 a la autovía de Extremadura.
Hablando de tráfico, el Ayuntamiento y la Comunidad han acordado construir un nuevo acceso directo desde la M30 a las urgencias de La Paz, el hospital de referencia de 390.000 madrileños. Todo por el aumento del tráfico en esa zona, por los nuevos desarrollos urbanísticos y también por las obras del Nudo Norte, que están complicando muchísimo la circulación en toda esa área. Y enseguida te vamos a contar también cómo hasta los ciegos, las personas que tienen ceguera, van a poder disfrutar de las luces navideñas que están adornando la ciudad de Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Si quieres poder ir de compras a tus tiendas favoritas, quedar con amigos a cenar o a tomar algo, y apurar si te apetece hasta el final de la noche, prudencia. Vacúnate, mantén la distancia y ponte la mascarilla en interiores y lugares concurridos. Comunidad de Madrid.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio rico en vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en Herbolarios, Farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Dinafen Plus con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las luces de Madrid las pueden ver hasta los que no pueden ver. Este es el objetivo de Navidad Accesible, una aplicación gratuita que narra y describe el recorrido de las luces de Navidad para las personas invidentes. Incluye los puntos más emblemáticos de la ciudad, Carmen Broncano.
Estela es invidente y este fin de semana ha probado la aplicación con su hija de 7 años.
Nos sirvió la aplicación para poder descubrir las luces, porque hasta ahora era ella la que en muchas ocasiones decía, mami, yo te las cuento. Pero gracias a esta aplicación de Navidad Accesible Madrid, pues nos ha ido contando las luces a las dos.
Visitaron Sol y Fuencarral, pero la aplicación tiene hasta 31 lugares distintos. Lo mejor es la geolocalización. Empieza a funcionar según el lugar en el que estemos. Si paseamos por el barrio de las Letras, por ejemplo, esto es lo que sonaría.
142 flores iluminan este barrio. Cada flor son 5 pétalos, como si fueran jazmines.
La idea es que no solo describa la iluminación, sino que también lo haga de manera sensitiva. Para Estela esto es un paso más.
Es verdad que cada vez más cosas y más servicios van siendo accesibles para que cada vez las personas con discapacidad tengamos las mismas opciones que tienen las personas sin ella, pero todavía quedan bastantes cosas por hacer.
La aplicación incluye una narración con una voz infantil para que los niños invidentes también puedan disfrutar del recorrido.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
¿Buscas sorprender a tus invitados? La Carloteña se convertirá en tu aliado perfecto durante estas Navidades. Especialidades rellenas al horno de pollo, pavo, pularda y capón para que puedas disfrutar de un aperitivo, almuerzo o cena en tan solo unos minutos. Disfruta de tus invitados y deja que la Carloteña se encargue del resto. Búscalos en tu establecimiento habitual o visita su tienda online en lacarlotena.com.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y tenemos que hablar de un nuevo robo de jamones en Madrid, el segundo en apenas unos días. En este caso ha sido en una empresa de alimentación del polígono Los Olivos de Getafe. Los ladrones han logrado acceder mediante un butrón desde una nave colindante. Los vigilantes de seguridad, al escuchar ruidos en el interior, entraron, pero solo les dio tiempo a ver cómo huían, dejando un reguero de jamones por el camino. Aún así, se llevaron unos 200. La policía analiza ahora las posibles huellas que hayan dejado y también las grabaciones de las cámaras de seguridad para intentar encontrar a los responsables que seguramente ya han puesto en el mercado negro estos jamones para obtener su beneficio. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el Gobierno acaba de aprobar la Ley de la Cadena Alimentaria, una ley que pretende hacer justicia con los precios del sector agrario y ganadero. El motivo es de lo más noble, pero los que saben de esto no confían en que las buenas intenciones acaben traduciéndose realmente en hechos y, sobre todo, no confían en que acabe traduciéndose en los precios. El sector sigue con el hacha de huelga desenterrada. Se mantienen las movilizaciones de agricultores y ganaderos para estas fechas por toda España. Hoy ha tocado Cantabria. El resumen de la situación del campo español es el siguiente. Si era difícil vivir al límite de precios, será imposible mantenerse con beneficios por debajo del coste de producción. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Pues es fácil adivinar. La subida de la luz, del gasóleo, también de las materias primas como los fertilizantes o de los piensos, está provocando que ganaderos y agricultores estén perdiendo dinero, por ejemplo, en la explotación de leche. Ya en verano recibían 32 céntimos por litro, cuando la producción les costaba 36. Es decir, pierden 4 céntimos por cada litro que producen y nadie trabaja desde luego para perder dinero. Lo contaba en Herrera en COPE esta mañana Gaspar Anabitarte, responsable de leche de los ganaderos cántabros.
Y están sobreviviendo a base de riñón, de aguantando con un colchón lo que dure.
Sí, efectivamente, pero el riñón de un ganadero normalmente es pequeñito, no da para mucho. De hecho, hay gente ya que cierra directamente y algunos pues venden vacas o bueno, intentan hacer pues salir del atolladero, ¿no?
Es ilustrativo este ejemplo que refleja la pérdida de valor del sector con el paso de los años.
En los años 50, un Seat 600 valía exactamente lo que una vaca. ¿Hoy cuánto vale una vaca en proporción?
Una vaca viene a costar ahora mismo sobre 1.200, 1.500 euros. Serían 10 para comprar un pequeño utilitario de estos tiempos, pues harían falta 10 vacas.
Pues complicado panorama el que tenemos por delante a la hora de afrontar la Navidad. A las movilizaciones de este sector, de los ganaderos, de los productores de leche, se unen también las de los transportistas, que mantienen sus paros convocados para el próximo 20, 21 y 22 de diciembre. Son las 2:32. Hay tres noticias a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. 627 bandas juveniles violentas hay ahora mismo en España.
Sí, y son 30 más que en los últimos 2 años. Son habituales las peleas entre bandas latinas con armas de fuego y también con grandes armas blancas, pero no son las únicas. A este tipo de grupos violentos latinos, que son cerca de 90, se suman otros 76 grupos relacionados con el deporte, sobre todo ultras en el fútbol. Si hablamos de grupos de extrema izquierda, se acercan a los 400, mientras que la extrema derecha interior tiene cuantificadas aproximadamente un centenar de bandas.
Más de 2 millones de españoles sufren depresión.
Aunque es importante diferenciar bien los síntomas de los de una mala racha, lo explicaba el psiquiatra Alberto Real en Herrera en COPE.
Todos pasamos épocas de malestar, pero la depresión es mucho más que una simple tristeza o un mal momento. La depresión implica desesperanza, implica falta de energía, o ira, frustración, rabia, que te afectan en todas las áreas.
En el grupo de edad que va de los 18 a los 34 años, la depresión supone ahora mismo un 50% más que en mayores de 50 años. Helios, que pasó por esta enfermedad, ya la ha superado.
No encontraba la manera de poder entender lo que me pasaba porque aparte no lo aceptaba. Era como un fallo a mi persona, ¿no? Entonces eso hace que uno no quiera contar, cuando en realidad es justamente lo contrario que tiene que hacer.
Cumbre importante esta tarde entre Rusia y Estados Unidos.
Importante, sí, sobre la mesa temas como la situación actual de la pandemia o el cambio climático. Todo mientras crece la tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia, en la que ambos países han desplegado sus fuerzas militares. Los rusos aseguran que Ucrania quiere integrarse en la OTAN y esta es, dicen, una de las líneas rojas que tiene marcadas el Kremlin.
Y a partir de las 13:05, como siempre, en Mediodía COPE, todo el deporte. Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Real Madrid-Inter en Madrid, un empate del conjunto blanco le clasifica como primero de grupo. Y el partido decisivo es el Oporto Atlético de Madrid. Solo le vale ganar al Atlético para tener opciones y aún así tiene que estar pendiente de que el Milán no le gane al Liverpool. Estamos pendientes del Barça, que ya está en Múnich para jugar mañana contra el Bayern, del Sevilla en Austria para ganar al Salzburgo y del Villarreal, que viaja esta tarde a Italia para jugar contra el Atalanta. Y vamos a hablar también del Getafe 0 Athletic de Bilbao 0, con expulsión de Quique Sánchez Flores en el último instante, el entrenador del Getafe, y del Mundial de Balonmano Femenino, con España, que ha ganado 3 partidos, está en la siguiente fase y va a jugar con Japón, Croacia y Brasil.
Pues va a ser cada comunidad autónoma la que decida cómo y cuándo vacuna a los niños que tienen entre 5 y 11 años en nuestro país, tal y como ha aprobado hoy la Comisión de Salud Pública. Será a partir del miércoles, el próximo día 15, cuando se ponga en marcha este proceso de vacunación dirigido a unos 3 millones y medio de niños en esta franja de edad, entre los 5, como decimos, entre los 5 y los 11 años. Ya sabes que de momento los menores de 5 no están contemplados en los planes de vacunación. Todavía no sabemos si habrá cita previa, si se llamará a cada familia, como se hizo en el caso de los mayores, o si las familias tendrán que solicitarlo en sus centros de salud. Incluso tampoco sabemos si los menores y los niños podrían ser vacunados en sus colegios, que es algo que también sabemos que se ha hablado. Bueno, todo eso va a depender, como te digo, de cada comunidad autónoma. Madrid, por ejemplo, ya ha dicho que será en hospitales y con autocita, y en Canarias barajan que sea en los vacunódromos. Pero además del calendario y el proceso, la estrategia, hay otras dudas. Para empezar, la fundamental. ¿Funciona realmente la vacunación en niños? Escucha.
Se ha demostrado que la producción de anticuerpos es la misma proporcionalmente a la que hay en adultos, con una dosis inferior, lo cual nos habla de que también la vacuna produce muy buena inmunidad en los niños frente al virus.
Estas explicaciones son del pediatra Manuel Gijón, que ha sido uno de los responsables del estudio que se ha llevado a cabo con niños en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. En concreto, de los 4.644 niños que han aprobado la vacuna, que han probado la vacuna de Pfizer en el mundo, 577 son españoles.
Los resultados hasta ahora son en los niños entre 5 y 12 años son muy positivos, porque se ha demostrado que la vacuna disminuye un 90% la infección sintomática en los niños vacunados frente a los que no.
Un 90% de reducción en los niños. Esto es importante. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque los menores de esa franja de edad ahora mismo siguen en cabeza en la transmisión del virus en España, aunque sí es verdad que las consecuencias para ellos son pequeñitas, son muy leves.
Sí, es el grupo de edad que menos síntomas presenta tras un contagio. De hecho, calculan que el 50% son asintomáticos, pero es verdad que también se han dado casos graves que han necesitado hospitalización. El caso es que a estas alturas de la sexta ola, más de un centenar de aulas y varios colegios han tenido que suspender las clases por los nuevos brotes, algo que hay que evitar a toda costa, porque además propagan el virus entre sus propios familiares, como recuerda en COPE la pediatra Teresa Cenarro.
Estamos viendo también niños que debido a cuarentenas sucesivas están perdiendo muchas horas lectivas. Esto es todavía más perjudicial en aquellos niños cuyas familias son vulnerables.
Y presentan la mayor incidencia de todos los grupos de edad, con 412 casos por 100.000 habitantes entre los menores de 11 años. Casi duplicando la media nacional, y por eso Pilar se les considera en estos momentos como grandes contagiadores.
Eso es, porque aunque sean asintomáticos, pues están en casa y sin saberlo pueden estar contagiando a sus padres, al resto de hermanos o a los abuelos también. Vamos con más cosas, Maribel. La seguridad y los posibles efectos secundarios, que esto es lo que preocupa especialmente a los padres.
Los niños vacunados han tenido muy buena tolerancia a la vacuna, es decir, han tenido efectos secundarios leves, muy recortados en el tiempo, en las siguientes 24-48 horas de la vacuna.
Efectos leves, explicaba el doctor Gijón, que ha dirigido los ensayos, pero ¿de qué efecto hablamos en concreto, Maribel?
Dolor en el lugar de la inyección, un poco de dolor de cabeza, malestar, dolores articulares o musculares o un poquito de fiebre.
Efectos leves y cortos en el tiempo, según los estudios. Con todo esto, Maribel, nos queda una duda más. ¿Hay dosis suficientes para todos los niños de esas edades en España?
Bueno, la compra ya está hecha. Son 1.300.000 dosis que deberían llegar el lunes y otros 2 millones en enero. En España hay 3.300.000 niños de esa edad, entre 5 y 11 años, con lo que está asegurado el suministro de las primeras dosis. La Comisión de Salud Pública acaba de aprobar que el segundo pinchazo sea a las 8 semanas, con lo que habrá que seguir comprando viales para completar la pauta. Es verdad que Pfizer no ha dado problemas de suministro hasta la fecha y no tendría por qué hacerlo ahora, que además cuenta con más tiempo para fabricarla. Recordamos que la segunda dosis de Pfizer para adultos se pone a las 3 semanas y la pediátrica será, insisto, a las 8 semanas. Se amplía el plazo, dicen en Sanidad, que para aumentar la respuesta inmune y para vacunar rápidamente con al menos una dosis a todos los menores de entre 5 y 11 años.
Gracias, Maribel. Una vacunación que va a empezar seguramente la semana que viene. Va a ser interesante comprobar si el puente frena los contagios en los colegios. La incidencia, precisamente, entre los menores de 11 años sigue muy por encima de la media nacional, con más de 400 casos por cada 100.000 habitantes y con casos como el de Navarra, que supera los 1.500, o el País Vasco, que roza los 1.400 puntos de incidencia a 14 días. Bueno, la parte más positiva de estos datos es que, si bien España tiene una incidencia similar a la de hace un año, en nuestros hospitales hay un 50% menos de ingresos por COVID, lo cual no quiere decir que no haya problemas, ¿eh? Se están cancelando ya, de hecho, algunas operaciones no esenciales en el País Vasco, mientras que en Málaga pues se han visto obligados a reforzar el personal en el hospital regional. Se trata del centro en el que se ha originado un brote y hay 80 casos positivos tras una comida navideña que se celebró el miércoles pasado. ¿Cómo sale adelante esta UCI? COPE Málaga, Carmen Cerván.
Son ya 80 los profesionales de la UCI del Hospital Regional, el más importante de la provincia de Málaga, 80 contagiados por ese brote. Esta misma mañana el Servicio Andaluz de Salud está contratando a sanitarios de refuerzo para que se incorporen a la unidad para cubrir al personal que permanece en aislamiento. Mientras ellos llegan, se está recurriendo a personal del propio centro, como empleados que estaban de descanso o trabajadores de las urgencias que han sido derivados a cuidados intensivos. Entre los contagiados, la mayoría enfermeros, aunque también hay médicos y auxiliares de enfermería. No es la única sospecha, pero una de las hipótesis sobre el origen del brote es una comida de Navidad a la que acudieron más de 170 personas.
Y mientras el COVID sigue marcando nuestro día a día, y más que lo va a hacer porque se espera que los contagios sigan con la tendencia al alza, el Gobierno se acaba de abrir a la posibilidad de mantener el IVA de las mascarillas en el 4% tal y como se encuentra actualmente. El 31 de diciembre, a final de este año, se acabaría esta rebaja del IVA y ese impuesto pasaría a ser del 21% pese a que sigue siendo obligatorio el uso de estas mascarillas en espacios cerrados para todos nosotros. También está por ver qué pasa con el IVA de la luz, que hasta finales de este año se encuentra en el 10%. ¿Lo va a prorrogar el Gobierno? Pues no lo sabemos. Pero sí que sabemos que, curiosamente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene su promesa de que en España pagaremos menos por la luz este año que en 2018. Ahora bien, la novedad que hoy te estamos contando es que esta promesa tenía letra pequeña. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hace aguas el compromiso de Pedro Sánchez con un recibo a final de año similar al de 2018 para todos los ciudadanos. La apuesta fue reiterada durante semanas por el presidente. Lo hizo con meridiana claridad a su paso por Televisión Española a mediados de septiembre.
El compromiso de que al final todos los ciudadanos paguen el mismo recibo de la luz que en el año 2018, descontado lógicamente el IPC.
Sin embargo, Sánchez es consciente desde hace al menos un mes de la imposibilidad de cumplir y ya el 10 de noviembre en el Congreso sacó a pasear el as en su manga, jugar con la baza de la factura media de los hogares.
Que la factura promedio de la electricidad de los hogares a finales de 2021 sea semejante a la de 2018. Es un objetivo que vamos a cumplir.
Desde entonces, Gobierno y PSOE vienen aferrándose con mayor ahínco según se acerca el cierre del 2021 al matiz del conjunto de los hogares para su cálculo final y salvar de aquella manera su gesto propagandístico.
Mañana, por cierto, sorpresa, porque pagaremos casi 100 euros menos el megavatio hora en nuestra factura de la luz, una bajada considerable porque hoy superamos de nuevo los 200 euros. Hablando de energía y de alternativas, el litio, el níquel, el cadmio, cobre o galio son los minerales básicos para la transición energética. Piensa, por ejemplo, en lámparas LED o en placas solares que necesiten este tipo de materiales que están en riesgo, además, de desaparecer. Se acabarán si seguimos al ritmo de producción actual en 2050. Es decir, se acabarán en menos de 30 años. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Y qué consecuencias va a tener este desabastecimiento? Mira, pongo otro ejemplo, el de los coches eléctricos. Su batería está hecha de litio, que también está en la lista. Cuando todo esté hecho de estos materiales no contaminantes y ya no haya más de dónde sacar, ¿qué va a ocurrir? Pues Alicia Valero es una de las científicas más expertas en Europa sobre la crisis de los recursos minerales.
Va a suponer que probablemente pues puedan volverse a parar las cadenas de suministro y la electrificación del vehículo no se haga a la velocidad que está esperada, con lo cual lo que estamos viendo es que justamente estos elementos que son esenciales para la transición ecológica y digital están subiendo muchísimo de precio.
Pues ya ves qué va a pasar con esta crisis de materiales, lo contamos hoy en la tarde.
Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde de COPE. Y el Papa y el Vaticano, que comienza en unos días, continúan los nombramientos de obispos para las diócesis vacantes o pendientes por la renuncia por edad de sus titulares al cumplir los 75 años. Hoy el Papa ha nombrado al obispo de San Sebastián desde 2009, José Ignacio Munilla, nuevo obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante. Monseñor Munilla deja la tierra donde nació para suceder a Jesús Murguí, que presentó la renuncia por edad. Y el otro nombramiento de hoy es el del sacerdote Jesús Pulido, toledano de 56 años, como nuevo obispo de Coria Cáceres, diócesis que estaba vacante desde el traslado a Toledo de Francisco Cerro. 2:46, continúas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
5, 4, 3, 2.
Oye, ¿cómo?
Ya está aquí diciembre.
No, porque ya en diciembre, los villancicos, el turrón, el mazapán.
Y en tiempo de juego seguimos disfrutando del mejor fútbol del mundo, la Champions.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
Este martes, desde las 8:30,
Oporto Atlético de Madrid,
Real Madrid, Inter de Milán. Tiempo de juego,
el número uno del deporte.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad. Porque puedes hacer todas tus compras cómodamente en nuestra app o en la web y te lo enviamos donde y cuando lo necesites. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.